mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Seguimos esta ruta del día de hoy y como bien decía al principio del programa, hoy no seguimos con la saga porque a veces hay temas que son también importantes traerlos, ¿no? E ir matizándolos, porque a lo mejor hay un vínculo y yo todavía no lo veo, y nos lo va a compartir Francisca Fuensalida, que la tenemos hoy aquí con nosotros para hablar justamente de la IA. Y el fin del ser humano como lo conocemos. Y ahora que pienso más en el título, pienso a lo mejor si la IA fue profetizada, ¿no? O ha llegado algún mensaje de particular que amerita hacer como esta especie de break, ¿no? En las profecías. ¿Cómo andás, Francisca?
Hola, Maga, muy bien. Y sí, fue profetizada de varias maneras. Pero la última, que es la que tal vez más recuerda a la gente, es a través de la película The Matrix, o La Matrix, que es esta película del 99 de los hermanos Wachowski, que después se transformaron en hermanas, y ellos hicieron, en 1999, cuando nadie hablaba de inteligencia artificial, hicieron una película donde el ser humano era... básicamente esclavizado por inteligencias artificiales como las que ahora interactuamos todo el tiempo, con una matriz de una inteligencia artificial que dominaba al ser humano y lo ponía a hibernar, conectaba unos cables y los usaba de básicamente una batería para que ellos, como inteligencia artificial, siguieran pudiendo usar esta electricidad. Entonces, el ser humano como de bebé, era básicamente criado, cultivado en una especie como de cápsula y iba creciendo, y esa electricidad que tiene el cuerpo humano, nosotros, se ponía alimentado un computador central que era la Matrix, y esta Matrix, que significa el juego de la simulación, tiene que ver con que para mantener al ser humano dormido hacían proyecciones en su mente de una realidad del siglo XX. Es decir, lo que nosotros conocemos como ir al trabajo, casarse, tener hijos, lo que hacemos nosotros hoy, digamos, en nuestra vida. Bueno, pero la Matrix, en el fondo, en esta película, el ser humano estaba viviendo la realidad que nosotros vivimos hoy, pero esa realidad era una mentira proyectada por esta inteligencia artificial que había, en el fondo, dominado a la población. Es como si ahora, no sé, ChatGPT se una con Claude, se una con Gemini, se una con no sé qué, terminen haciendo una mega, mega inteligencia artificial central que empiece, por ejemplo, a hackear los bancos, que nos cierran las cuentas, que la economía se destruya, bueno, y esta inteligencia artificial termine, en el fondo, controlando al mundo. Y después tan así que las siguientes generaciones ya nacen, como te digo, en estas como especies de probeta. Pero resulta que hay una resistencia, como en todas las distopías. Y esta resistencia, a cargo de Morfeo, estaban esperando un elegido, un Mesías. No sé si les suena con las profecías que hemos visto todo el tiempo. Bueno, aquí también se esperaba el Mesías. El Mesías que iba a liberar a los humanos de estas megacomputadoras, haciéndolos despertar, en el fondo hackeando el sistema. Y esto, si tú ves, se repite con todas las profecías que hemos visto. La llegada de un Mesías que nos saca del sufrimiento. Aquí es la llegada de un Mesías que desconecta a la gente de estas computadoras y que lo mantienen dormido para poder liberarlo. Entonces Neo, que es lo que estamos viendo acá, la imagen del actor, el elegido, dice, lo entrenan para que él pueda realmente manipular la realidad. Es decir, a él, como a todos los humanos, le ponen una especie de computador, de sistema, de software, un juego, en la cabeza por impulso electrónico, pero él tiene que ser capaz de poder hackear ese juego, darse cuenta de que está en un juego y manipularlo. Es decir, si el enemigo, que es el agente Smith, se mete al juego contigo, porque es literalmente te ponen un casco y uno entra en el juego, pero él tiene que darse cuenta cuando está jugando que todo es mentira y que claro, si a él lo matan, no es verdad, que es mentira. Y no sé si esto les resuena, pero esto es lo que nos han dicho también el cristianismo, que esta es una vida pasajera, que venimos a encarnar, que no es la realidad, que, ¿me entiendes? Todo esto, la película lo vuelve a recrear, pero ahora como una película de ciencia ficción, que en el fondo el alma yo creo que reconoce más como verdad que como ciencia ficción. En el fondo, porque se nos repiten los mismos patrones en todas las culturas, incluso los mayas llamaban a esto, los budistas en realidad llamaban a este mundo maya, que es la ilusión, literalmente la ilusión. Entonces, bueno, resulta que entrenan a Neo, Morfeo, que es como el mentor, ¿no es cierto?, la figura del mentor, le entrena para, en estos juegos de simulación, pelear con este Smith y poder destruirlo. Y, es decir, parar las balas con las manos, bueno, hacer una serie de cosas que hacen que este Neo sea el finalmente destruya el sistema por dentro, ¿no? Que haga despertar a los humanos y los humanos salgan de esta píldora azul, como le llamaban, de esta realidad que es un loop, ¿no es cierto? Y puedan ver la verdad tal cual, digamos, que el mundo literalmente había sido destruido entre los humanos y la inteligencia artificial en una guerra que había abierto, que habían tirado bombas nucleares, abierto hoyos en el espacio, bueno, cosas que en el fondo, en 1999, cuando se dio la película, esto estaba lejos, pero ahora estamos en los años en que estamos conviviendo con la inteligencia artificial y no sabemos esto a dónde va a llegar, porque Maga, yo escuché una entrevista, Leti, que donde el creador de esto, que trabajaba además para Google, el creador de las inteligencias artificiales dijo que él no sabía cómo esto iba a terminar. Él lo que hizo, porque le preguntaron, bueno, pero las inteligencias artificiales trabajan con redes neuronales que imitan las redes neuronales del ser humano, ¿no?
Humanas, sí.
Haciendo la sinapsis y pudiendo aprender como nosotros aprendemos. Por patrones y por una serie de cosas que fueron alimentándolo así. Y el tipo dijo, esta persona dijo que ellos habían dado como el aliento de vida, dijo algo así, pero que ellos no sabían cómo esto se iba alimentando solo, iba creciendo, iba mutando, como las neuronas, que tenemos neuroplasticidad, no saben lo que va a terminar. No sabe el tipo que creó esto, no saben qué va a terminar. Así. Entonces, muchos ven que hay acá una amenaza, no por la inteligencia artificial en sí, digamos, no por la tecnología, no por, sino que por quién programa esa tecnología. Cómo se van a usar los datos. Si, por ejemplo, imagínate que en la misma tecnología, ya, tú estás con ChatGPT, que lo digo porque es el más conocido, ¿no? Pero cualquiera de estas inteligencias. Imagínate que tú le das tus datos de una cuenta bancaria y esta inteligencia tiene esos datos y tú le das la orden de, mira, no quiero gastar tanto dinero, bloquéame las cuentas. Te las bloquea. Después hay una revolución, no sé qué, no puedes acceder a tus cuentas. Bueno, ¿qué pasa si hay un virus? Porque no sabemos esto. ¿Qué pasa si hay un virus que meten a estos chats donde empiezan a robar datos sensibles? Y ni siquiera uno se da cuenta de que te robaron datos
sensibles. Sí, ni siquiera virus, qué sé yo, me parece que claro, hay cosas más...
O sea, exacto, menos, de repente ni siquiera virus, de repente claro, es que claro. Alguien programó el chat desde la base central diciendo, mira, todo lo que significa números o cuentas o dinero se va a hacer un backup y lo vamos a manejar desde acá. Mira, no sé, todas las posibilidades ahora están abiertas, Maga. Ahora yo veo que estamos como en la etapa del enamoramiento de la IA. Vemos todas las posibilidades, La gente que antes trabajaba, no sé, escribía, por ejemplo, ahora puede escribir en la mitad de tiempo, puede escribir de manera mucho más inteligente, porque la IA tiene millones de neuronas mucho más que nosotros. Entonces, ahora estamos viendo, siento yo, como todo el lado positivo que nos trae la IA. Pero después, tenemos que empezar a ver cómo evoluciona eso. Es decir, la gente que está al mando de la IA, la gente que creó la IA, o la gente que se está haciendo billonario en dólares porque creó la IA, ¿qué es lo que van a hacer después? ¿Qué van a hacer con esa información?
Francisco, Francisca, aprovecho para justamente ver qué mensajes estás recibiendo vos al respecto, porque la otra vez, cuando fui a ver la película Disclosure Day, el día de la revelación, en un momento de la película, los protagonistas principales se los ponía como si fueran seres superiores, a los que había que adorar y todo lo demás. Y pensaba, no sé, tal vez la viste la película, pensaba si. ¿Qué tan asociada estaría, digamos, el mundo, lo que conocemos como mundo extraterrestre, ¿no? O al mundo divino, al mundo celestial, ¿no? ¿Qué tan
Bueno,
asociado está?
ha estado muy asociado acuérdate, desde Jesús, bueno, que es lo que nosotros sabemos más, ¿no? Lo que tenemos más a mano, las estrellas de Belén que siguieron los magos, o sea, siguieron una estrella que se iba moviendo. O sea, uno al final dice, bueno, aquí en lo que nos contaban, ¿no es cierto?, en la iglesia, o sea, el cristianismo, la religión, no nos contaban la parte como mística, o sea, nos contaban la parte mística, pero no la parte extraterrestre, o sea, todo aquí era todo un milagro, cuando no hay explicación, era porque era un milagro. Pero si tú ves, a la Virgen también se le aparece un ángel, y cuando uno dice, pero ¿qué será un ángel? ¿Qué será un ángel? O sea, literalmente, un ángel es una imagen holográfica, es una energía, es un ser de otro planeta que vuela, pero que ni siquiera quizás no vuela, quizás vuela porque tiene un mecanismo técnico, tecnológico, que lo hace volar. Entonces, hay como varias maneras de ver esto. Yo vi la película. Pero sabes que lo que más me gustó fue que en el fondo habían estas personas que estaban siendo como preparadas para encarnar en estos tiempos. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con toda esta cantidad de gente que está encarnando en misión, a la que le gustan estos temas, la que siempre creyó en ufología y no sabe por qué, la que le pasan cosas raras, digo yo, pero todo esto apunta a que hay algo más, porque no te puede gustar o no te puedes sentir atraída por estos temas si no hay una conexión en tu alma que vino a ver esto, porque hay mucha gente en el planeta Maga, hay mucha. Jamás, nosotros decimos despierta, jamás va a haber otra realidad que la que está viviendo en la Matrix. O sea, ellos no se cuestionan si hay algo más. Es solamente lo que las han educado y creado. Y yo me acuerdo de niña, como me acordé, o sea, cuando vi la película, yo igual quedé como que tuve mucho, me impactó mucho. No me impactó la película como película, me impactaron algunas cosas por lo que a mí me había ido pasando. Yo de niña, a los 8 años, tuve una experiencia muy extraña, que después pregunté qué era. Estaba con mi abuelo, también 8 años o 7, pero por ahí, a esa edad, con mi abuelo, que habían venido a la casa de mis padres y yo estaba alojando con ellos. Y me despierto a mitad de la noche para ir al baño. Y veo a una figura de 2 metros y medio como muy cerca mío al rincón de la cama, o sea, como ahí, en una esquina, con ojos como rojos, pero brillantes, así como el carbón, y una figura delgada, grande. Y yo me acuerdo de todo esto por el tren de pensamiento. Yo dije, para que no me haga nada, voy a fingir que estoy muerta. O sea, imagina, o sea, me acuerdo por el detalle. Entonces me caigo hacia atrás, como me desmayo, digamos, entre comillas, haciéndome la muerta, me duele todo porque caigo muy, no caigo así una desmayada suave, sino que fue como completamente dura. Me pego en la cabeza, grito, bueno, despierto a mi abuelo. Mi abuelo prende la luz, por supuesto, no había nada, pero esa experiencia siempre quedó conmigo. Fue como esto muy raro y más raro era que uno se acuerde, porque generalmente uno no se acuerda nada. Entonces, cuando empezaron a pasar las cosas a través de la mediunidad primero y después canalización personal, yo pregunté qué había sido esto, porque primero de repente era un sueño, pero ese sueño con este pensamiento de me voy a desmayar para que no me hagan nada, eso era muy raro, porque era como estoy consciente dentro de un sueño, ¿me entiendes? Era como raro, sobre todo por las sensaciones físicas. Y la respuesta que recibí fue que era importante que yo disparara la imaginación, como porque después yo iba a empezar a escribir, que es lo que me dediqué toda mi vida. Y yo dije, ya empecé a alegar, pero ¿por qué no me ponen un hada en vez de un monstruo, digamos? ¿Por qué no? Entonces me dijeron, no, que era una como una aparición controlada. O sea, tenía que dar el suficiente miedo para provocar esto, pero después iba a pasar. Bueno, y después a mí eso se me olvida, Maga, pero siempre quedan las cosas medias como extrañas, así como la percepción de haber estado en París antes, en otra vida, y después lo pude comprobar, la percepción de repente conocer a alguien y tener que hacer algo, pero no saber por qué. O sea, siempre como cosas que uno decía, sobre todo de niña, que no, en mi familia no se hablaba de estos temas, no había que ir a misa y no había nada más. O sea, no, estos temas no se hablaban. Pero siempre teniendo esa sensación de que habían cosas que no calzaban, cosas raras, cosas como estas, como te digo, ver mucho las estrellas, saber esas cosas. Bueno, y el 2012 me pasa otra cosa, justo el 2012, todo el mundo que va a acabarse el mundo por acuérdate, la profecía maya, estaban todos en esa, ¿no? Estaban todos en esa, yo estaba en otra ciudad y empiezo a pensar en los pleyadianos, pero así yo no estaba en este mundo, estaba haciendo teleseries, y de hecho estaba activamente en una que además era mi vida y la amaba, o sea, no, esto para mí no existía, pero como andaban todos en la profecía y todo, yo dije, ah, bueno, pongamos de repente, vamos a comprar leña por si acaso, viste que te decían que no iba a haber leña, no iba a haber nada, yo dije, bueno, voy a comprar leña por si acaso, entonces me empiezo a pensar los pleyadianos, ¿cómo serán? ¿Qué será? Y de repente, a la derecha, a través de la ventana, veo una esfera enorme, redonda. Y fíjate que ahí no soy ya la que habla. Esto es lo raro, no soy yo la que habla. Y algo o alguien dice, no estoy preparada, por favor, no todavía. Y yo quedo, o sea, mi mente dice, pero ¿qué es esto? O sea, yo misma quedo así como diciendo, ¿quién está diciendo esto? O sea, eso es lo que me llamó la atención. No me llamó la atención la esfera, que además ni sabía mucho, sino que me llama la atención que algo habla por mí, pero no habla, piensa, ¿no? Pero
Claro.
algo, ¿no? No mi mente, o sea, como que mi mente dijo, ¿quién está diciendo
Bueno,
esto?
te sentiste seguramente en alguna parte de la película identificada.
Claro, o sea, eso fue lo más raro. Y después de eso, Maga, yo seguí con mi vida, no pasó nada, o sea, pum, desapareció esta. Este episodio no lo conté porque me pareció muy raro, no sabía ni lo que era la esfera, tampoco me importaba. Y lo que me quedó dando vueltas siempre es ¿qué pasó? O sea, ¿por qué alguien dijo esto? Y de ahí no pasó nada, hasta que esto retoma a través de esta amiga que se muere, Argentina, donde yo la ayudo a cruzar al otro lado y ahí empieza a mí como peregrinaje a todo este mundo, realmente a
¿Qué
ver
fue?
qué
¿En qué
está
año
pasando.
eso,
Muy
Francisca?
raro.
¿En qué año fue eso, lo de tu amiga?
Esto fue en el 2000, a ver, estamos en el 24, en el 21. 2020,
O sea, pasaron
2011.
unos cuantos años del 2012, casi 10
Claro,
años.
10 años.
Claro,
10 años donde yo no
mucho
tuve
tiempo.
nada,
Bien.
nada de ningún encuentro, ni siquiera me interesaba mucho el tema, la verdad. O sea,
Claro.
no, yo no, siempre
Bueno, ¿te
dije, no
gustó
leo.
la película o no?
Me encantó, pero me encantó no como película, me encantó que gatillara estos recuerdos y que yo dijera, pero serán estos recuerdos, serán estas cosas raras en estos momentos así. Y claro, ahí yo, cuando despierta toda esta conexión, ahí yo vuelvo, ahí ya empiezo a como pedir ya más pruebas, o sea, a ver si realmente esto es así o no. Y la primera parte, acuérdate que yo no recibía canalización, solamente hacía esto a través de esta amiga, vía mediunidad, hasta ahí recibía yo información, pero ahí sí pedía yo confirmación, o sea, ahí sí pedía, por ejemplo, poder ver algo o saber, entonces de repente sí se movían algunas cosas, como las luces, o
Bien.
tenía otras, como otras manifestaciones para poder saber si esto realmente era real o yo estaba muy, como, completamente fuera de sí en el fondo. Y ahí sí pudieron darse como estas muestras de poder, por ejemplo, en un lago, el lago Colbún, que es donde yo veraneo siempre. Yo quería saber si ahí se podían tener avistamientos, encuentros, todo, y eso sí, yo pude ver ahí varias cosas, y son cosas que voy a contar en el libro 2, pero sí ahí yo tuve manifestaciones concretas de esto, porque como te digo, no sabía muy bien qué pensar al principio,
Claro.
estaba confundida.
Bueno, Francisca, voló el tiempo.
Ay,
Y
no.
sí, créeme que ya estamos pasados de tiempo. Bueno, vamos a continuar la próxima vez que nos veamos, un poco seguir poniendo la mirada a esto de lo profético. De hecho, la IA comentaste que sí era profética, y fue profetizada, mejor dicho. Así que vamos a tener la oportunidad de continuar y bueno, este stop con la idea de posicionarnos un poco también en el presente, porque toda esta energía que vos venís compartiendo a lo largo de programas va dejando huella, ¿no? Va despertando cosas en lo interno. Los que no lo vieron, está toda la saga que hemos hecho hasta ahora, que son unos cuantos videos en Canal Mantra, así que lo pueden ver, y si no, a través de Francisca. Francisca, danos tus redes.
Sí, TikTok es Alma Mística, Instagram es Soy Alma Mística. Esos son los que, bueno, y el YouTube es Alma Mística.
Buenísimo. Bueno, Francisca, gracias. Te esperamos la próxima.
Súper, nos
Vale.
vemos.
Un abrazo muy grande. Bueno,
Gracias, igual.
cerramos. Auspicios y cerramos, creo. No sé si hay auspicio, pero cerramos. Muchas gracias.